sigo en este recorrido por la Plaza Maidán, quizás en uno de los momentos más duros para esta Ucrania que sufre. Están justamente colocando unas barricadas enormes en el centro de la ciudad, en las principales arterias. Justamente en este momento están llegando grúas. Voy a grabar de la manera más rápida, me voy a dar vuelta porque hay mucha sensibilidad hoy día, especialmente con las fuerzas militares. Aquí me estoy dando vuelta, a ver si podemos ver un poquitito. Ahí me estoy acercando y ahí podemos ver el camión y las personas que están hoy día a cargo de construir estas barricadas. Esta es la famosísima, el símbolo de Ucrania, la Plaza Maidán. Ahí estamos. Yo me devuelvo para evitar el contacto visual, el control con los militares y poder así seguir despachando de esta área que está hoy día durísima.
Jorge, gracias por recibir este contacto con El Mostrador. ¿Cómo está todo por allá?
Muchísimas gracias, muy amable a todo el público del Mostrador y a ti, Héctor, en particular. La situación aquí muy tensa, cada día es peor. Así que hemos tenido que estar en distintos terrenos. Yo he estado, obviamente, con un trabajo frenético, debido a que hay muchos frentes, muchas actividades. Está muy difícil trabajar en la calle. Las personas están cada día más nerviosas. Y, por lo tanto, hay mucho peligro, especialmente con los grupos armados. Hay muchos grupos armados en autos sin patente o con patente, pero autos normales que van con milicianos. Esta gente nos detiene, nos pide papeles, es muy difícil identificar quiénes son quiénes, pero obviamente son todos ucranianos. No, yo no he acusado a nadie ruso, pero bueno, hay mucho sentimiento de que habrían entrado ya grupos de mercenarios. Por lo tanto, hay mucha tensión en esta capital.
Quería partir con algo muy sensible, Jorge. Las informaciones nos llegan, ¿cierto? Muy, muy frenéticas también, de que van a continuar o se van a recrudecer los ataques en la ciudad donde estás tú. De hecho, hace algunos días atacaron la torre, digamos, de comunicaciones y falleció un colega de EFE. ¿Cómo está la situación para trabajar, para hacer periodismo ahí en Kiev?
Y es muy, muy complicado porque como todo está controlado de alguna manera por las autoridades ucranianas, que no nos han dado credenciales, las hemos pedido en innumerables ocasiones, yo creo que es la cuarta, quinta vez. El trabajo en la calle, muy difícil, porque ponemos una cámara y de inmediato, a los 3 minutos ahora, están parando los autos civiles, piden documentos. Bueno, y eso pone mucha presión. Ahora, llegar a las áreas, digamos, administrativas, hoy día es imposible. El Parlamento está aquí apenas unos 600, 800 metros, donde está el estadio del equipo de fútbol, el Dinamo de Kiev. Muy cerquita. Porque esta ciudad es preciosa, tiene una arquitectura bolchevique, avenidas grandes, la iluminación, como se ve en esa foto que quedó ahí congelada, es así también, color champán, muy bonito, pero ahí está lleno de barricadas con militares que disparan de inmediato, ellos ni siquiera te hacen el alto, y tampoco, entonces, peligroso. Ahora, en estos momentos no se puede salir, o sea, ahora es casi suicida salir a la calle.
Entiendo que tú estuviste ahí en el lugar donde fue este bombardeo, donde falleció el camarógrafo de la agencia EFE, ¿no?
Sí, yo fui recién ahora porque hemos tratado de recorrer distintos puntos de la ciudad, sobre todo ver la situación de la gente que está durmiendo en los subterráneos, especialmente en el metro. No nos han dejado entrar hoy día, porque también esto de que temen quién es el que va a entrar adentro del metro, porque mucha gente puede entrar y poner una bomba abajo. Hay mucha desconfianza. Una ciudad que está viviendo en estos momentos una guerra psicológica, así que ha sido muy bien implantada por el gobierno del Kremlin. Entonces, esta guerra psicológica ya invadió todos los corazones. Yo he hecho un recorrido, no he estado solamente en Kiev, he estado yendo y viniendo. Entonces llegué acá y me fui al Donbass, al área del Donetsk, a distintas regiones como Kharkov, ciudades que son realmente terroríficas, porque uno ve bombardeos por todos lados y de repente, entre medio de estas ciudades bombardeadas de 5.000 hasta 10.000 habitantes, hay algunas casitas y ahí todavía vive gente. Estas personas nos contaban de que sienten los fantasmas de sus vecinos, de sus familiares, de los relativos que han muerto o que se han ido. Luego fui al otro lado, al lado del mar de Azov, que es la continuación del Mar Negro. Hay que pasar por el estrecho de Kerch, y que es un puerto que en estos momentos se lo están tomando. En estos momentos Azov, Mariupol, está cayendo, una ciudad de minera. Me tocó entrevistar a mineros, a pescadores, que me decían que ellos no confiaban en el gobierno de Kiev, que no creían en este gobierno pro-OTAN, que encontraban que Putin tenía razones para hacer esta invasión. Por lo tanto, ahí estuvimos como obligados un poco a balancear este punto de vista, porque desde acá uno siente que hubiera una posición muy unitaria, pero Ucrania no la tiene. Y esto se debe, básicamente, aquí son muy importantes, sobre todo a través de la historia, a través de sus museos, dos momentos históricos. Uno en el año 21-22, que se repite el 33 con mucha más fuerza, que es el holocausto por hambre. Cuando llega la brigada bolchevique, separan el territorio, dejan las partes, y cuentan que la historia que si encontraban familias que se habían quedado hasta con 5 ortigas de trigo, las mataban en el acto. Desde ahí quedó esta impresión muy negativa de la Unión Soviética, por lo cual en la Segunda Guerra Mundial hubo grupos que prefirieron apoyar a los nazis antes que a la Unión Soviética. Y ahí viene una división, yo estoy simplificando de una manera bastante burda, por supuesto, pero viene una división de Ucrania, que es la división que vemos hasta el día de hoy, en la cual, por ejemplo, Putin acusa a este gobierno de ser pro-nazi, claro, o nazi. ¿Por qué? Porque en el fondo es la gente de más cerca de Polonia y todo, que habrían apoyado a los nazis en ese tiempo. Y todo el otro lado, acá le llaman a la Segunda Guerra Mundial la guerra patriótica, no le llaman la guerra, Segunda Guerra Mundial, porque para ellos no tiene sentido ponerle segunda, primera. Ellos, para ellos la gran guerra patriótica. Y para los rusos lo mismo, porque habrían muerto entre 22 a 29 millones de rusos. Una cifra absolutamente... claro, muchísimo más grande que todo lo que perdieron las fuerzas, digamos, occidentales, aliadas.
Jorge, ahora ya tenemos imagen. Lo que te acababa de preguntar antes que se cortara la comunicación era cómo se estaba respirando. ¿Qué impresión tienes tú desde allá, desde Kiev, de estas informaciones acerca de este convoy kilométrico que se estaría acercando a Kiev y cuyas, digamos, advertencias o amenazas, digamos, desde Moscú es aumentar y crudez? El poder de fuego.
Sí, bueno, hay mucho, mucho rumor con respecto a lo que está ocurriendo con el convoy, porque muchos dicen, ¿por qué está parado? ¿Es falta de combustible? ¿Es problema de indisciplina? ¿Hay problemas entre ellos? ¿De mando? Es bastante difícil saber lo que está ocurriendo ahí. Muchos piensan que en realidad no es nada de eso. Lo que están haciendo es simplemente una reorganización para empezar a abrirse y ver cómo esto va a penetrar al interior del territorio ucraniano, pero sobre todo, la inteligencia rusa sabe muy bien que la resistencia va a ser feroz y que hay grupos extremadamente en posición de combate hoy día. Están todas las brigadas con las que yo tuve contacto, nadie responde, desaparecieron todas, porque a mi juicio, lo que yo pienso, que las legiones extranjeras, que yo las tenía todas acá, que no responden, están todas ahí. ¿Qué están haciendo? Probablemente tienen todo eso dinamitado, todos los puentes de entrada a Kiev, todo eso, ahí van a ser las peleas cuerpo a cuerpo más sangrientas, y eso va a ser el prólogo de lo que va a venir hacia acá. Entonces esto va a ser algo muy, muy duro, ahí ya vamos a entrar en otro tipo de combate. Por otro lado, tengo entendido que las fuerzas norteamericanas, la inteligencia norteamericana que está acá, muy, muy pendiente de todo lo que está ocurriendo, y sobre todo los medios norteamericanos, que esto ha dado como la vuelta al gran periodismo. al periodismo informativo, que hace mucho tiempo que no lo teníamos otra vez en boga. El gran periodismo internacional que hemos vivido cada cierto tiempo, lo vivimos con la guerra vuelve, con las grandes crisis económicas también, pero hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente en cadena nacional. Nos comentaban que la gente está toda pegada en NBC, en Fox, en CNN, porque básicamente están todos los almirantes comentando, por ejemplo, que si el Estados Unidos tuviera que intervenir, esto para ellos sería una tremenda oportunidad de aniquilar el convoy completo. Porque el hecho que esté parado, para la gran potencia aérea de los aviones norteamericanos que pueden disparar misiles desde muy lejos, 200, 300 kilómetros sin problema, no tienen ni siquiera para que entrar acá en el espacio aéreo. Pero eso, bueno, esas son opiniones de estrategas que están todo el día en este tipo de reuniones. Nosotros, desde acá, solamente escuchando lo que comentan los periodistas, cantidad de rumores, hay que ver que estas salas se transforman en la noche en toda clase de teorías de conspiración. Acá cada cual tiene distintas ideas, los turcos, los alemanes, los italianos, los españoles, hay distintos grupos de gente aquí en estos momentos. Así que también, en términos personales, para mí es un gran momento histórico como profesional.
Bueno, y como eso también, y como para ir cerrando el contacto, Jorge, también, bueno, tú estás acá producto, digamos, bueno, de tu ejercicio profesional, digamos, de tu cobertura de periodísticas en torno a estos conflictos, pero también esto es parte de tu trabajo como documentalista, que entiendo que estamos próximos también a debutar una nueva temporada de tu programa Buscando a Dios, ¿no?
Y bueno, yo muy contento de que de alguna manera le encontramos un poco la salida al COVID. El COVID fue un aniquilador, ¿verdad? Para todos los que hacen programas en el extranjero, internacionales, no podíamos viajar, los problemas logísticos, los problemas de financiamiento, los problemas para encontrar rituales, para encontrar eventos, para encontrar el contenido, si no estaba el contenido realmente, en un momento desapareció todo esto. Así que hemos pasado, la humanidad, ¿eh? Aquí hay que hacerse grandes preguntas. No terminamos una y entramos en otra. No estábamos ni siquiera saliendo del COVID y ahora hemos caído en esto, que virtualmente apagó el COVID por completo. Ya no se habla más del COVID. Aquí el COVID no existe. Nadie usa máscara. Cuando llegué yo todavía todo el mundo estaba con máscara. Y de un día para otro la máscara desapareció. Ahí nos damos cuenta cómo es de psicológico todo esto. Y entró esta cosa de la guerra y se nos olvidó por completo ponernos una máscara. Aquí nadie habla del COVID de un día para otro. Entonces fue muy extraño. Pero en cuanto a la serie, le fuimos dando por otro lado, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y fuimos evolucionando de las grandes peregrinaciones a un poco el conflicto. Lo que me gusta mucho a mí, que es esta cosa de guerra y espiritualidad, caos, conflicto y religión. Así que nos tocó hacer Afganistán, del cual sacamos dos capítulos porque fue una cosa realmente un épico, porque no solamente fuimos a cubrir un proceso político que fue un fracaso para Occidente, fracaso para Estados Unidos, y quedaron las armas abandonadas, pero también un fracaso en términos morales, porque se abandona un país, se le deja al merced de fanáticos islámicos y todo esto de la defensa de las mujeres, que se estaba avanzando en una cierta progresión allá, quedó en la nada. ¿Y en qué nos encontramos? En que, bueno, pasamos de periodistas, es decir, de personas que, documentalistas, que están viendo la información desde una óptica, a ser protagonistas, porque nos tuvimos que involucrar. Las entrevistadas en un momento pasaron a ser perseguidas y nosotros las estábamos poniendo en un problema. Por lo tanto, tuvimos que sacarlas. Gracias a la ayuda de España, pudimos sacar a varias familias y venirnos en el último avión español, y luego seguir con su historia en España y en Francia. Y de eso tratan los dos primeros capítulos. Después hicimos capítulos en Siria, en Irak, en el Líbano, en Siria, extremadamente interesante, en el área de Rojava, con Estado Islámico, que está despertando otra vez, que en estos momentos están peleando muy fuerte contra los kurdos. Y por otro lado, y bueno, y al final terminamos con esto, con Ucrania. Entonces, esto ha sido una evolución de la serie. Y también tocamos mucho el tema nuevo del chamanismo, de las nuevas creencias, especialmente de las creencias precolombinas. Estuvimos en México, un recorrido fantástico por Chiapas y por todo lo que el mundo maya azteca, en Cuba, por el mundo sincrético y la revolución cubana, en Perú, con el Inti Raymi. Entonces, también pudimos de alguna manera rescatar a nuestra América Latina, que era el otro punto que yo, aparte de la guerra, el otro aspecto que quería. Así que felices de partir con esta serie, y aprovecho de pasar el aviso. Día sábado, vamos también en mejor horario, 23:30. Estoy esperando el comunicado de Canal 13, pero ya me adelantaron la hora. Muy contento con el horario porque íbamos un poquitito tarde, había mucho, íbamos pasado la medianoche, a veces a la 1 de la mañana, y ahora ya ir a 23:30, que me parece que es realmente un prime, y sobre todo con 10 capítulos que yo creo que son bastante apasionantes y muestran mucho lo que se está viviendo hoy día en el mundo. Por lo tanto, vamos a ver esto casi en directo, que es Ucrania y Afganistán, que solamente hace 6 meses fue la gran noticia mundial. Así que muy contentos, sí. Héctor. Claro.
Muy, muy, muy vertiginoso también, porque así como tan variado ha sido de la cobertura de tu nuevo, digamos, la nueva temporada de tu programa, también ha sido bastante sorpresivo cómo están cambiando los escenarios mundiales de un día para otro, como lo del COVID, de Ucrania, los talibanes, en fin. Es una historia que se está reescribiendo, lamentablemente, se está reescribiendo con letra roja. Pero bueno, habrá que estar muy, muy atento a ello. Muchísimas gracias, Jorge, por este contacto, y no cabe duda que si tú tienes cualquier otra información, cuentas con las puertas abiertas del mostrador para difundirla. Que estés muy bien.
Y yo le quiero agradecer también a tu programa, Héctor. Muchísimas gracias. Ya habíamos tenido un contacto en Afganistán que fue muy, muy histórico. Y al público, sobre todo al público, que tienen un público que lo sigue con mucha fuerza. Así que desde acá, desde Kiev, vamos a estar en contacto, y para cualquier cosa, enviándoles fotos, cosas, si ustedes quieren allá también publicar y tenerme a mí acá de primera mano para cualquier cosa. Muy, muy amable. Muchísimas gracias.
Estés muy bien.